Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Como todos los lunes, estamos recibiendo a los estudiantes del ISEF, del Instituto de Superior de Educación Física, que hoy van a estar cerrando el ciclo Calidad de Vida, producido justamente por estudiantes del ISEF. Hoy le damos la bienvenida a Joaquín y a Federico. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan, Natalia? ¿Todo bien?
Buen día, todo bien.
Bueno, ¿qué nos van a estar contando?
Bueno, en verdad la idea es un poco continuar con lo que habíamos hablado el programa anterior, que habíamos venido, fue allá por septiembre. Uh-huh. Ahí estábamos hablando sobre la reeducación postural, habíamos hecho una introducción al tema, y bueno, la idea ahora era pasar un poco en limpio eso y relacionar la reeducación postural con el ejercicio, con el entrenamiento, que es un poco el tema que más nos compete.
Excelente.
Yendo un poco también al tema más práctico y lo que la gente puede llegar a hacer o las herramientas con las cuales puede contar diariamente, ¿no? Ya no es tanto la teoría, sino algo práctico que la gente pueda utilizar.
Bien, totalmente práctico, sobre todo en esta altura, bueno, vos lo sabrás bien, Ismael, ¿no? En esta altura del año que estamos rindiendo examen, que la computadora es nuestra aliada, los libros, la postura no es la adecuada. Entonces, en realidad está bueno empezar a vincular eso con, bueno, la actividad física que podamos realizar, ¿no?
Sí, yo lo hablaba con Joaquín y Federico, justamente hablábamos de que muchas veces la falta de tiempo y eso, y ellos me contaban que nos iban a pasar piques bastante concretos como para mejorar la postura de la columna, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Acá estamos con la postura siempre de que sí se puede, y yo cuando los veo entrar, yo ya empiezo como con el precalentamiento, escucho la música, ya está, estoy haciendo ejercicio, bueno, ya ahora estoy pronta para que me digan, bueno, a ver qué es lo que debemos hacer.
Claro, un poco trayendo lo que decías vos del tiempo, que es la gente, ¿viste?, el día de hoy anda como loca, que el trabajo, que no sé, que ir al club, que es una complicación. Y a veces es más hacerse los tiempos que ponérselo como algo, lo tengo que hacer. Bueno, me hago un tiempo para dedicarle a mi cuerpo, para dedicar a estar bien, algo que me haga sentir bien y que al mismo tiempo, bueno, tenga su contribución a la salud, ¿verdad? Relacionando esto con la reeducación postural, bueno, hablamos el programa pasado de los problemas de postura que tiene la gente y los dolores que trae, no solo a nivel de la espalda, sino en todo el cuerpo, por el tiempo que yo paso sentado frente a una computadora, en el caso de un oficinista, o el tiempo que paso manejando porque trabajo en un camión, trabajo en un reparto, o trabajo en el taxi, o llevándolo a la ama de casa que está todo el día haciendo
las tareas
del hogar, para arriba y para abajo, pero sin un óptimo movimiento. ¿No? Siempre vamos a empezar a introducir el concepto de movimiento.
¿Está?
Eso relacionándolo con el entrenamiento. Nosotros vamos a hablar de cómo entrenar, ¿sí?, cómo ejercitar mi cuerpo, pensando en mejorar esa posición, esa posición de mi cuerpo, y mejorar determinados rangos. ¿Está? Vamos a hablar con Federico sobre, a grandes rasgos, sobre el entrenamiento funcional, un tema muy en boga para aquellos que les gusta el entrenamiento. Y específicamente vamos a hablar de tres capacidades que tienen mucha influencia en lo que sería lo postural, ¿sí? Que vamos a hablar de la flexibilidad, compuesta por la movilidad articular y por la elasticidad muscular, ¿sí? Vamos a hablar de la fuerza, sobre todo de la fuerza del centro del cuerpo, la fuerza del pilar se le llama, que sería la fuerza abdominal. Y un poco de la estabilidad, que tiene mucha relación con ese concepto.
Nada, un poco lo que decía Joaquín. Y para centrarnos, más que nada, nosotros cuando nos referimos a entrenamiento, uno, claro, se figura siempre la imagen de ese deportista dedicándole 4 horas al entrenamiento diario, digamos.
Sí.
No, entrenamiento y comprensión del cuerpo como una herramienta de trabajo para todos, para un deportista que tiene que entrenar esas 4 horas y para una persona que, como decía Joaquín, es un oficinista, es un conductor de un taxi, es un ama de casa.
Sí, ustedes recién hacían referencia a un término, movimiento funcional, ¿puede ser?
Entrenamiento funcional.
Ah, entrenamiento funcional.
Lo vamos a meter un poco más en detalle, pero es un entrenamiento que abarca desde los deportistas. Una de las características que tiene que es progresivo y se puede adaptar con especificidad a cada persona. Ya sea un deportista de élite, de alta competencia, o una persona que es sedentaria y quiere comenzar a hacer ejercicio.
Ah, bueno. Excelente, bien.
Exactamente. Bueno, la idea ahora es mencionar algunas definiciones de estos conceptos que hablábamos, de estas capacidades que tiene el cuerpo en relación al entrenamiento funcional, ¿sí? Hablábamos entonces de la flexibilidad muscular, citando a Anaclerio, él la define, o sea, la definición de flexibilidad, vas a encontrar tantas definiciones como autores hablen de la misma, porque, bueno, siempre a uno le encuentra algún matiz, exactamente. Anaclerio la define como la cualidad con base en la movilidad articular y en la elasticidad muscular que permite el máximo recorrido de diferentes articulaciones, ¿sí? Entonces pone, como decía recién, dos grandes lineamientos, lo que es la movilidad articular y la elasticidad. La movilidad articular es el movimiento que es capaz de hacer una articulación y depende básicamente de la estructura ósea, ¿sí?, de los ligamentos y la cápsula articular que rodea la articulación.
¿Y estos parámetros cómo se relacionan con la persona, por ejemplo?
Está bien esa pregunta, porque vos decís, bueno, la capacidad de la flexibilidad como capacidad la tenemos todos.
Sí.
Pero no todos tenemos el mismo rango de movimiento. El autor habla de rango de movimiento. O sea, posiblemente un deportista, un lanzador de jabalina, tenga mucha menos flexibilidad que un gimnasta, por llevártelo a un caso del deporte. Lo mismo comparar una persona que se entrena, que va al club 3 veces por semana, con una persona que no le gusta entrenar y trabaja 8 horas en la oficina. Entonces, esa persona, la que no hace nunca mueve su cuerpo, va a tener mucho menor
rango de movilidad.
Ah, exactamente. Bueno,
exacto.
¿Ah? Es un poco con lo que vendría a ser la movilidad articular, que tiene un componente óseo, un componente ligamentario y un componente capsular, de la cápsula articular. Y por otro lado, lo que sería la elasticidad. La elasticidad va más a lo muscular y es la capacidad del músculo de elongarse, ¿sí? Del músculo y del tejido conectivo, que es el tejido conectivo que rodea al músculo, a todos los músculos. Bien, la flexibilidad de un individuo está determinada entonces por estas estructuras, por los músculos, tendones, ligamentos, cápsulas y los huesos, la estructura ósea. Está bueno entender la flexibilidad muscular, músculo articular, perdón, como capacidad general del cuerpo, no entenderla como la capacidad general del cuerpo, sino como algo específico, del músculo, pero sobre todo de cada articulación. Pensar a pensar no solo en el músculo, sino acordarse de lo óseo. Entonces, cada articulación tiene un movimiento determinado, y entonces cuando decís, yendo a lo práctico también, a lo que podemos ver en lo cotidiano, decís, esta persona tiene muy buena flexibilidad, porque yo veo que se agacha y se toca la punta de los pies. Bueno, sí, tiene buena flexibilidad, pero de posteriores, o de la musculatura isquiosural, porque llega acá. Pero no significa que en lo global tenga una muy buena flexibilidad. Tal vez tenga muy poca movilidad de hombro, o muy poca movilidad o flexibilidad torácica. Entonces, está bueno que a la hora de hacer un test, cuando alguien tiene un dolor y va al fisioterapeuta, el test involucre varios
la
grupos musculares.
Que tiene la persona.
Exactamente. Varias articulaciones, que sea lo más... Global.
Claro, tenemos global, una imagen, habitualmente tenemos una imagen, ¿sí?, de flexibilidad con eso de decir, no llego a tocarme la punta de los pies, y cuando era chico llegaba. Entonces lo medimos con eso, ¿no? Tocar la punta de los pies.
Sí.
Pero comprende muchas más cosas. Y el tema importante de la flexibilidad y la movilidad articular es que eso, bueno, puede acarrear algún tipo de lesión o dolencia. ¿Ah?
Bien, siguiendo con el tema de la flexibilidad, y relacionándolo con el autor, con Anaclerio, él habla establece tres tipos de limitantes a nivel general. Los factores limitantes de la naturaleza anatómica, que vendría a ser esto, la elongación del músculo, en este caso en voy abajo, bueno, sí, es el más muscular, los límites de la elongación del tejido conectivo, ese tejido que recubría el músculo, ¿verdad? Y los topes anatómicos articulares, que va más a relacionar a lo óseo, ¿verdad? Y como decíamos anterior, a lo ligamentario. Después se establece también los factores de naturaleza fisiológica. Cuando hablamos de la naturaleza fisiológica, lo relaciona con la respuesta neuromuscular de tipo reflejo, o sea, los reflejos que tienen los músculos, ¿sí?, que son siempre controlados, a veces por el sistema nervioso central, a veces por el sistema nervioso periférico. Algunos son como como un reflejo, otros no son reflejos, pero está, siempre acuérdense que todo movimiento siempre empieza, ya sea automatizado o no,
por el cerebro,
exactamente. Empezar a entender eso, porque nos olvidamos uh-huh. de que el control lo tenemos nosotros. Cuanto mayor control, mejor voy a estar. Claro. Cuanto mi cerebro, más mejores órdenes le puedo dar a mi cuerpo, mejor. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del entrenamiento. Y después se establece otros factores como, bueno, la herencia, ¿no? Muchos tienen un componente hereditario, la edad, el sexo, son cosas importantes. La hora del día, posiblemente cuando me levante tenga menos flexibilidad que durante todo el día.
¿Y a qué se debe
al final
eso?
Del día. Y eso, bueno, yo cuando estoy acostado, estoy quieto, muchas veces tensiono determinadas zonas, uh-huh. ¿sí? Y cuando en el correr del día, estando en movimiento, la cápsula articular empieza a aflojar un poco, a alargar el líquido sinovial, que se le llama, ¿sí? A expulsar el líquido sinovial, y es lo que hace que tengas un poco más de movimiento, sobre todo articular. Después, él también establece un componente social, ¿sí? Las costumbres sociales de cada pueblo, o sea...
Si no es mismo un africano, de repente, que está todo el día usando su cuerpo, que una persona que vive en una sociedad más capitalista,
exactamente. Sí, nunca alejarse de lo social, está muy bien eso. Bueno, en el caso de que hagan deporte, ¿qué tipo de modalidad deportiva, como decíamos anteriormente, el grado de entrenamiento que tenga el sujeto, por más que no seas deportista, si sos una persona que le guste ir al club o no, y qué tipo de entrenamiento, y qué grado, y después la fatiga. La fatiga es importante para que lo vamos a retomar también cuando hablemos del entrenamiento funcional, la fatiga, ¿sí? Y después, bueno, hablar de un poquito sobre los métodos de entrenamiento que se conocen en general y que el autor establece en dos grandes ramas. La rama de los estiramientos estáticos, ¿sí? Y de los estiramientos dinámicos. Cuando él habla de estiramientos estáticos, lo divide en simple, lo que sería lo que estamos acostumbrados a ver, agarrar una colchoneta en el gimnasio y empezar a estirar.
Sí. ¿Sí? Estirar, o sea, tratar de tocar el pie con
exactamente.
La mano, por ejemplo.
Eso, por ejemplo, para tirar isquiosurales está muy bien, pero...
Es cuando estás en tu lugar y
en tu lugar, simple, puede ser individual o puede ser asistido. Uh-huh. Asistido cuando me colabora conmigo.
Sí, con un compañero.
Exactamente. Y después, dentro de los estáticos, el autor habla del FNP. El FNP sería la facilitación neuromuscular proprioceptiva. Y es eso.
A ver qué es eso.
Sí, vos decís ese nombre, opa.
No,
y después,
sí,
cuando te explican. Cuando te explican, no es tan complicado. Hablando de los reflejos fisiológicos que hablábamos anteriormente, bueno, cada músculo tiene una cantidad de reflejos que cuando estoy en actividad, algunos se activan, otros se inhiben. Entonces, para buscar mayor elongación de los músculos, lograr un mayor rango de movimiento. Uh-huh. Se utilizan diferentes técnicas. El FNP lo que hace es, mediante la activación de determinados reflejos y la inhibición de otros reflejos, llegar a aumentar ese rango de movimiento. Es una técnica que es un poco complicada para describir, más si no tenés mucha idea de cómo funciona un poco el cuerpo. Sí. Entonces, está bueno que le interese buscar en internet, porque hay mucha bibliografía.
¿Cómo buscamos?
Y pone FNP, flexibilidad, FNP. Y te va a aparecer mucha información, e incluso con imágenes, ¿viste? Cosas que
está bueno. Para flexibilizar nomás.
Para flexibilizar. ¿Verdad? El FNP generalmente se hace también de forma asistida. Eso sería en cuanto a los estiramientos estáticos. Y en cuanto a los estiramientos dinámicos, el autor...
¿Cómo se diferencia con respecto a los estáticos? Porque yo me prefiguro una persona así, en su lugar, con otro estirando. Pero estos dinámicos, ¿qué características?
Siempre agrega? Como todo lo que relaciona lo estático y lo dinámico, lo estático sería lo que no tiene movimiento,
sí,
¿no?
Claro, sería el movimiento.
O sea, existe movimiento, pero no estás en una situación activada, sino que estás en una situación más relajada. Y lo dinámico sería una situación de que estás en movimiento, que estás como preparándote para hacer ejercicio. Generalmente los ejercicios dinámicos se hacen previo
a la parte de ejercitarse.
Previo al ejercicio. Voy a hacer musculación y llego al club y en vez de sentarme, agarrar una colchoneta y estar 15 minutos estirando, bueno, hago unos movimientos rápidos, más cortos en duración, y eso me ayuda a preparar el cuerpo.
Es cuando los jugadores de fútbol los ves que...
Exactamente, cuando hacen como que dan patadas, ¿viste? Ahí patadas hacia adelante. Sin...
Sí.
Bueno, esos son lo que Naclerio denomina como flexibilidad dinámica y movimientos cinético o balístico.
Acá.
Cuando hablamos de reeducación postural, bueno, capaz que no se recomiendan tanto los movimientos balísticos, porque si no tengo un buen control...
¿Cuáles son los balísticos?
Los balísticos sería eso, esa patada que yo estoy agarrado contra la pared y tiro la patada, va y viene, como si fuera un péndulo. Bueno, si yo estoy con un problema a nivel lumbar y ahí quiero estirar dinámico de lo que sería la musculatura isquiosural, bueno, si yo no tengo ese control, posiblemente esté forzando la articulación.
Sí, de termina conspirando contra la columna.
Exactamente, exactamente. Y después, bueno, él habla también de los dinámicos simples, que serían ejercicios que implican también estabilidad, que implican fuerza, contracciones de los músculos agonistas, o sea, los que están ejercitando, y los antagonistas, que serían
los
opuestos. Por último, para cerrar esto de flexibilidad y que Fede nos meta un poco en su tema, hablar de las indicaciones para la realización de la flexibilidad. ¿Sí? Unas indicaciones bastante prácticas. Como decíamos, la flexibilidad puede ser asistida, debe ser, cuanto más controlados sean los movimientos, si yo quiero tener una ganancia en flexibilidad, tengo que tener mucho control, o sea, y mucha influencia de lo que es el sistema nervioso.
Pará, cuando decís influencia del sistema nervioso, ¿a qué te referís específicamente?
Eso, el control motor, es verdad, está bien, a veces tengo la idea, ¿no? El control motor que yo tengo para realizar un movimiento siempre parte, como decíamos hoy, del cerebro, de la información que el cerebro le da
a
mis músculos. Exactamente. Entonces, bueno, que para que sean controlados, tengo que estar concentrado y decir, bueno, si yo quiero llevar el brazo hacia atrás hasta que sienta que me está tirando el pectoral, bueno, hacerlo de la manera más óptima sin forzar otras articulaciones.
Concentrado en eso.
Y eso siendo gráficos, puede tener mayor complejidad. ¿Está bien? Después, bueno, para tener ganancias de flexibilidad se establece un mínimo de tiempo de estiramiento. Si yo digo, quiero estirar un músculo y lo estiro 5 segundos, bueno, como entra en calor me sirve, lo activé, pero para ganar en flexibilidad lo tengo que estirar más tiempo, más segundos. Se dice entre 12 y 20 segundos, incluso hay autores que hablan de 30 o hasta de un minuto.
Pero para
depende
la
de las
normal.
Técnicas. Claro, para la gente normal, salí a correr un rato por el parque, llego a casa y le dedico a cada grupo muscular, ¿sí?, 15, 20 segundos, ¿sí? 20 segundos está bien, tal vez dos series, o sea, hacer como un circuito, estiro primero cuádriceps, estiro luego la musculatura isquiosural, estiro glúteo, hago todo ese circuito y lo repito. Dos veces, 20 segundos, bueno, ahí vas a tener una ganancia de flexibilidad, digamos, en bastante corto plazo, tal vez en dos meses ya veas la ganancia. Después, bueno, evitar los grandes niveles de fatiga para tener ganancias de flexibilidad, no estar muy cansado. Si yo salí a correr 45 minutos, llego muerto y pretendo ganar en flexibilidad...
Capaz que achicas un poquito el tiempo de correr.
Corres un poco menos, exactamente, y más si tenés una patología, por ejemplo, una patología lumbar, corre un poco menos, el impacto no te va a ayudar, y dedicar un poco más a lo que sería el stretching, el estiramiento. Bien. ¿Sí? Y bueno, está bueno también todos los ejercicios de flexibilidad, coordinarlos con...
La respiración,
exactamente. Claro. La coordinación con la respiración es muy importante, sobre todo porque al mismo tiempo ayuda
a oxigenar
a los músculos. Pero bueno, eso como llevarlo un poco a lo práctico.
Y eso después termina redundando en una mejor espalda.
Y sí, vas a lograr mayor movilidad articular, vas a lograr que los músculos que estaban tensos se descompriman un poco, descompriman las zonas con más tensión.
Los dolores, por ejemplo.
Y los dolores, claro. Y de a poco los dolores se van yendo.
Ah, eso es importante.
Eso es importante. Está bueno siempre esto, la flexibilidad, compensarlo con lo que sería, que ahora va a hablar Federico, la fuerza de la zona media del cuerpo, la fuerza abdominal, la fuerza glútea, la fuerza de los músculos, de los hombros. Ahora lo vamos a ver.
Pero los efectos prácticos sería eso. O sea, eso sería un buen tip para el que está en su casa... A tener en cuenta para mejorar toda la parte lumbar, la de la columna, la postura.
Exactamente.
Bien.
Sí, en realidad más que un tip, porque no hay una receta, y en realidad una de las de las especificaciones del entrenamiento es que sea individual para cada persona, ¿no? Diseñado para cada persona. No vamos a diseñar un plan de entrenamiento, pero sí que la persona sepa que es algo muy sencillo que se puede lograr en la casa. ¿Ah? Que averigüe, que investigue, que le pregunte a algún especialista, y bueno, sí, en mi casa puedo hacer ejercicios que pueden mejorar mi calidad de vida.
¿A qué especialista le tendría que recurrir la persona?
Depende de la dolencia que tenga. Si es una dolencia a nivel lumbar, una dolencia bastante importante, tendría que ir con un fisioterapeuta, un médico.
¿En primera instancia con el fisioterapeuta?
Sí, en primera instancia sí. Y bueno, después de forma interdisciplinaria se puede trabajar con el profe de educación física.
Exacto.
Generalmente, bueno, la gama de educación física abarca demasiados aspectos, ¿no? Desde la educación física en la escuela. Entonces, bueno, tendría que ser un profe que esté especializado en eso, en rehabilitación de lesiones o prevención de lesiones. Nosotros hablábamos un tema también que es el tema de la flexibilidad, bueno, y la postura del cuerpo. No hay que dejar pasar el aspecto psicológico, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la postura también. Es importante prestar la atención a eso. Sobre todo eso que se habla de mente sana en cuerpo sano.
Sí, ¿cómo redonda en esta parte?
Eso es así. Mente sana en cuerpo sano, en realidad el dicho, su raíz es mente equilibrada en cuerpo equilibrado. Es eso, es lograr un equilibrio en realidad. Por más sana que esté mi mente, y por más feliz que yo me sienta en este momento, si mi cuerpo está mal o tiene alguna dolencia, eso se va a transmitir al estado psicofísico de la persona. Entonces, bueno, es un equilibrio entre mente y cuerpo. ¿Tá? Pero hay que prestar la atención, especial atención a las dos cosas. Nosotros vamos a hablar un poco del tema de la estabilidad. Estabilidad no comprendida solamente como el tema del equilibrio y no caerme hacia un costado, sino la estabilidad del cuerpo, que en definitiva el cuerpo es el que controla. Con el cuerpo es el lenguaje con el cual yo me comunico con el resto del mundo, con mi entorno. Con el lenguaje me comunico con las personas y tengo que practicarlo, a ver qué herramientas tengo y con qué fluidez me comunico. Pero con el cuerpo, bueno, me comunico con mi entorno. Y si yo domino mi cuerpo, domino el control con mi entorno. Entonces, bueno, es importante ser conscientes de eso. Para eso nosotros hablábamos, el encuentro pasado hablábamos, ya llevando más a lo práctico. Estoy sentado en una oficina, ¿no? Estoy sentado acá en el estudio y tengo mi silla con mi apoyabrazos, mi respaldo, ¿no? Y hablamos un poco hoy también de cuál es la silla ideal, digamos.
Sí.
Y bueno, la silla ideal es un poco mentiroso ese término, porque en definitiva me pueden dar una silla que tenga todas las comodidades y yo no tenga que hacer absolutamente nada. Pero está bueno eso de no hacer nada, y eso es muy relativo, porque si yo tengo mi cuerpo sentado en una silla 8 horas sin hacer absolutamente nada, eso termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Una silla con todas las comodidades, apoyabrazo, respaldo, lo más cómodo posible. Con todas las medidas justas, pero mi cuerpo...
Todo lo ergonométricamente...
Una silla ergonométrica.
Ahí va,
perfecto, sí. Exacto. Uh-huh. Entonces ponemos esa silla, yo no estoy haciendo nada, y después ponemos una fitball, una pelota de pilates. ¿Se dan cuenta cuáles son?
Sí.
¿Se han probado una pelota de esas?
Sí.
Son unas pelotas grandes. Como
parecía la pelota de Kiko.
De Kiko, ahí va.
Ahí va.
Parecía.
Una especie de pelota de Kiko. Ahí
Kiko tiene una pelota de pilates, pero no sabíamos.
Es mucho más avanzado, ¿no? Ahí va. Mucho más moderno, Kiko, de lo que pensaba.
Exacto.
Se han sentado arriba. Bueno, es una pelota inestable, donde mi cuerpo, si me siento por un momento, tiene que estar en continua coordinación mis grupos musculares para no caerme de la pelota. ¿Ah? Entonces, bien, eso es una herramienta que nosotros podemos utilizar para compensar el estar 8 horas sentados en una silla, ¿tá? En un estudio, en una oficina. Esto no quiere decir, a ver, que yo tenga que estar 8 horas sentado en una pelota de pilates, ¿no?
¿Cuánto tiempo está bueno?
Dividirte en una hora, 5 minutos, por lo menos sentarte en la pelota.
No sé, acá, ¿no? El operador trabaja, o sea, unas cuantas horas. ¿Vos decís que le traigamos una pelota de pilates para que quede sentado?
Y por lo menos durante...
¿Muchas horas?
Por una hora, cada una hora se dedique 2 o 3 minutos a sentarse en una pelota de pilates.
Bueno, entonces en el próximo presupuesto ponemos pelota de pilates.
No se hace para cara, no se hace para cara. No sale para nada, cara.
Bueno, entonces, a eso se refiere un poco también la estabilidad del cuerpo, ¿no? La estabilidad esa para la coordinación entre los músculos. Bueno, y vamos a hablar un poco ya más...
Claro, porque cuando vos te sentás en una pelota de pilates, es tu cuerpo el que maneja la estabilidad.
Exacto.
No es la silla la que...
Vos el que trabajas con tu cuerpo.
Yo siempre siento que me voy a caer. Cuando
Justamente, pero eso es por un tema de que no estás acostumbrada.
No, claro. ¿Entendés?
Cuando vos...
Sí.
Músculos que si vos no los entrenás, no entran en juego en ningún movimiento, músculos profundos del abdomen... que son músculos estabilizadores de lo que es la columna, sobre todo a nivel lumbar. Si vos no los activás, capaz están ahí como que estuvieran dormidos. Bueno, yo me siento en una pelota, 2 minutos, los empiezo a despertar. Si yo acostumbro, ¿sí?, a mi cuerpo y a esos músculos, a que tienen que entrar en juego en mi vida cotidiana, y todos los días me siento en una pelota, o hago lo que son calambres, planchas, ejercicios específicos para esa musculatura, enseguida voy a notar cambios, pero enseguida, en lo que es a nivel postural y a nivel de control, es impresionante. Aunque es difícil de ver si no tenés el ojo muy, muy,
claro,
muy entrenado, pero es impresionante los avances.
Claro, o sea que una pelota de pilates sería algo que no es caro, uh-huh, que puede estar al alcance del bolsillo de cualquier persona, y que es algo que tiene efectos muy positivos a la postura.
Exacto. Y tampoco requiere de una... A ver, se pueden hacer malabares incluso en la pelota, sí, de pilates, ¿no? Pero esto que estamos diciendo es simplemente mantener una postura derecha nada más, en una posición correcta, y sentarse 5 minutos. Tampoco es un gran desempeño que tengo que tener arriba.
Bueno, voy a desempolvar la pelota de pilates que, sí, tengo.
Ah, ¿tenés una?
Tengo una, sí. Una, ¿sí?, pelota de pilates violeta. Sí, la tengo de adorno, realmente.
Parece que nosotros vinimos a nombrar, a vender pelotas, ¿no? No, no, no.
Ahora en un ratito pasan el anuncio, ¿viste?
Claro, la pelota es un elemento más, sí, pero claro, se puede agregar. Sí, sí.
Creo que la ventaja que tiene es la sencillez del claro, ejercicio, que no requiere, sí, mucho, sí, conocimiento previo.
Exactamente.
Sí. Creo que es una ventaja.
Sí.
Ah, Gastón tiene... ¿Tenés? Bueno.
El operador tiene una pelota.
Ah, claro, para el embarazo.
Ah, claro, para el embarazo,
claro,
se usa,
sí,
mucho.
Es verdad, sí, 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 es, sí, verdad.
Bueno, los músculos estabilizadores tienen mucha relación con lo que son los músculos del piso pélvico y que, claro, se tienen que entrenar para las embarazadas.
Claro, sí, eso es verdad, se usa mucho, ¿no?
Sí. Bueno, directamente con esto que decíamos de estar sentado en una silla, del tema de la estabilidad y todo esto, es que lo relacionamos con el ejercicio físico hoy en día. Nosotros mismos como profesor de educación física a veces nos vemos diariamente en una sala de musculación o en un gimnasio y llega una persona y nos dice, bueno, quiero empezar a hacer una rutina, quiero empezar a hacer ejercicios, a moverme. Incluso utilizan siempre la palabra moverme, empezar, sí, a moverme.
Porque deben tener esa cosa de sedentarismo.
Sí. Entonces vos, claro, consultás y decís, bueno, una de las cosas que tenés que hacer es decir, ¿qué haces en el día? ¿No? Y te dicen, estoy sentado en una oficina 8 horas. Sí. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Marcamos ejercicios en los cuales tengo que sentarme en una máquina y hacer un ejercicio de pectorales, ¿tá? Otra vez, lo llevamos a estar sentados.
Claro.
Entonces, bueno, sí, está entrenando un poco de pectorales, pero no...
Antes que no hacer nada, capaz que mejor.
Capaz que mejor, claro. Pero la persona busca otra cosa en definitiva y, sí, lo que se requiere es que la persona sea activa, ¿tá? Entonces, es acá donde interviene este tema del entrenamiento funcional o entrenamiento con inestabilidad, ¿tá? Es un poco... En resumidas cuentas, es un poco acabar con todo ese tema de los ejercicios monoarticulares o ejercicios simples donde se utiliza solo un grupo muscular.
Sí, la típica pesa.
Me siento a hacer bíceps y digo, contra el espejo y me miro, claro, y estoy 10 minutos haciendo, sí, y está. Y digo, está bien, capaz que estéticamente, sí, tengo un brazo enorme y está bárbaro para ir a la playa.
Sí.
Pero si yo lo que tengo es un problema, no sé, Fede, perdónalo.
Sí, no sé.
Si lo que tengo es un problema... Bueno, ¿cuál es la mejor forma de atacarlo? Bueno, pensando el cuerpo, ¿sí? Como un todo y no como un músculo específico y olvidarnos un poco lo que son,
claro,
los músculos, ¿sí? Para empezar a trabajar por movimiento, ¿no, Fede? De eso un poco,
sí,
vas a hablar.
Y en realidad, claro, es lo que decía Joaquín, empezar a trabajar por el movimiento, porque en definitiva yo...
¿Qué es bien el movimiento?
A ver, esto es bien gráfico. Yo en ningún momento de mi vida cotidiana tengo que hacer un movimiento como los que me requieren las máquinas del gimnasio. Nunca. Así sea.
Es un movimiento guiado, ¿entendés?
Es un movimiento sumamente guiado y que básicamente, bueno, lo hago yo con la fuerza, pero me guía la máquina, digamos. Entonces son ejercicios antinaturales, digamos, de alguna manera. Entonces lo que el entrenamiento funcional propone, bueno, es utilizar movimientos, controlar el cuerpo en movimiento, desarrollando las capacidades básicas, ¿sí? Fuerza, flexibilidad, ¿sí? Velocidad, pero utilizando la inestabilidad. Teniendo que hacer todo eso en equilibrio. Entonces, eso sí coincide mucho más con lo que es la vida cotidiana, ¿tá? Y no necesito tener estabilidad para ser un gimnasta olímpico de barras paralelas. No, no, no. Necesito estabilidad para ir a agacharme a buscar una bolsa de súper.
Claro,
porque,
sí,
yo puedo tener, ir al gimnasio, levantar en bíceps
o para,
40 kilos.
Disculpa, o sí, para levantar a un niño, ¿no?
Claro, también, exactamente.
Hablando también un poco del tema de los niños que van aumentando después, sí, que van, claro, creciendo, sí, y cuando querés acordar estás levantando, no,
sí,
sé cuánto peso.
Sí, un niño, transportar carga porque fui a hacer, sí, las compras a la feria y bueno, tengo dos
caminar
bolsas.
Por la vereda.
Y bueno, claro, capaz, como digo, yo sé que tengo más fuerza en el brazo derecho y, sí, llevo las dos bolsas en el brazo,
ahí,
derecho,
va,
y el brazo izquierdo no lo, sí, uso nunca.
Claro.
Y al otro día lo mismo. Entonces,
sí,
estás ahí generando un desbalance corporal,
claro,
que es tremendo. Entonces, vos empezar a, bueno, vamos a tratar de compensar. De eso se trata el entrenamiento funcional.
Ajá.
De compensar y de no olvidarse de ninguna región del cuerpo. De cada movimiento, aquel movimiento que es de empuje, aquel movimiento de tracción, ¿sí? Aquellos movimientos que son unilaterales, solo de un lado, solo del lado izquierdo, solo del lado derecho, o bilateral. empezar a agregar...
A balancearlos.
A balancear, exactamente, de eso se trata, de compensar. Esa es la clave un poco del entrenamiento funcional.
Sí, y un poco con eso que decíamos, puedo ver una persona que está súper desarrollada muscularmente y se va a echar a buscar un niño, ¿no? O una bolsa y le duele la espalda. Y bueno, capaz que por eso va al gimnasio, está todo el día en las máquinas, ¿tá? Y no desarrolla la musculatura profunda, que es en definitiva la que otorga la estabilidad. A ver, con esto hay una confusión y es que hay que relativizar esto. Tampoco es que el entrenamiento funcional sea lo mejor del mundo y todo el resto que vimos antes, ¿no? Las máquinas y todo lo tradicional no sirve. No, es un complemento muy bueno, ¿tá?
Que a los efectos de la columna y de la buena postura tiene mejores repercusiones.
Tiene mejor
exactamente. Claro, a veces pasa que también viene una persona que hace años que no entrena, o sea, llamémosle sedentario, y va a entrenar y bueno, como está de moda, le pongo arriba una pelota y le digo, bueno, hace un trabajo de hombros encima de la pelota, porque esta explicación que nosotros decíamos, estás activando los músculos. Y esa persona no tiene esa musculatura entrenada, no está adaptada, claro. No tiene el control necesario y le vamos a agregar la dificultad de hacer, por ejemplo, un empuje de hombro arriba de una pelota. ¿Realmente sirve eso? No. Siempre tratar de utilizar el sentido común, siempre acompañado de conocimiento, ¿verdad? De lo académico, pero utilizar el sentido común. Si es una persona que no sabe, que no está entrenada, vamos a empezar por lo más sencillo, por cosas, no agregarle elementos y dificultades, sino ir de forma progresiva, de lo más sencillo a lo más complejo. Vos decís, mira que sí, bastante obvio, pero me ha pasado de ver, o incluso por un poco por la experiencia de las primeras veces que empezaba a entrenar, de aplicar mal la metodología del entrenamiento. Y eso, ese principio de lo básico, de lo general a lo específico, es un principio del entrenamiento que muchas veces lo perdemos de vista. Claro. Nosotros como profesores o aquel que es fisioterapeuta, aquel que está relacionado con el movimiento o con el movimiento humano.
Sí, importante en esto también es que en realidad el entrenamiento funcional trabaja sin cargas, sin grandes cargas. Entonces esto evita riesgo de lesiones realmente. Y otra de las cosas importantes, es que para que la gente lo tenga presente y se lo visualice un poco, es que lo puede ejecutar cualquier persona. ¿Quién lo puede realizar? Lo puede realizar todo el mundo, desde deportistas avanzados hasta una persona que trabaja, que es sedentario. Vamos a figurar un poco, porque decimos entrenamiento funcional o entrenamiento
de
estabilidad.
Sí, hay que bajarlo un poco de lo concreto.
¿Qué es, digamos, ¿no? Un ejemplo de ejercicio de un entrenamiento funcional o un entrenamiento con inestabilidad sería sencillo, ¿no? Me paro en un pie, sobre un pie, en punta de pie, bien, ya la punta de pie genera que toda la musculatura, desde la cadera, columna, cadera, rodilla, esté coordinada para mantenerme en equilibrio, ¿no? Y dos pesitas en las manos, ¿no? O sea que estoy trabajando también la zona del hombro, la zona del tronco. Ahí se están trabajando varios grupos musculares a la misma vez, ¿tá? ¿Qué puede ser eso? Estoy parado en un pie o en dos, en punta de pies, ¿no? Con inestabilidad en la zona del tobillo y con dos pesas en las manos. Bueno, lo trasladamos a la vida cotidiana. Estoy llevando dos bolsas de súper en cada mano, voy caminando por la calle y de repente piso una piedra, me doblo el tobillo y me guinzo un pie. Algo muy básico, pero algo que a la gente le pasa. O estoy bajando una escalera apurado y le pasa. El entrenamiento funcional va de acuerdo a eso, ¿no? Al movimiento de la vida cotidiana. Yo no sé si el entrenamiento funcional en ese caso va a evitar que yo me haga ese guince. Pero sí seguro va a minimizar los riesgos y si me hago el esguince va a ser mucho menor que si no entrenara de esa manera.
O sea que nos ponemos en puntas de pie con las dos pesas así, uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estamos en puntas de pie?
Generalmente, bueno, eso depende de varios, hay varios criterios, pero aproximadamente 20 segundos. ¿Ah? Aproximadamente sería 20
claro,
segundos.
A veces, permiso, ¿no? Es complicado decir, viste, vos haces preguntas, bueno, ¿cuánto tiempo? Como que la gente quiere soluciones rápidas, prontas. Bueno, si me puedo llevar de este programa que escuché en la radio, ya una rutinita armada para hacer en casa. Y tampoco hay que pensarlo así, porque
claro, no,
siempre,
no,
él decía,
está bueno,
si no
tenés, siempre hacer algo antes que nada está bueno. Sí. Pero ¿cómo lo hago? Duración, qué intensidad.
Claro.
No podemos pensar en entrenamiento. Bueno, esta receta no es hacer una torta. No es, esta receta me va a servir y me voy a sentir bien. No,
pero lo bueno es llevar, justamente trasladar esto a si ya estoy realizando actividad física o si tengo ganas de arrancar o si tengo posibilidad de consultar, bueno, decir, tengo esta información.
Claro, ahí va.
Bueno,
no, esto la idea es que sea, como decíamos antes, antes de entrar, un disparador para que la gente diga, opa, mirá. Hay gente que estudia esto, que son los problemas que yo tengo habitualmente, que me molestan porque falta trabajar, porque realmente me duelen las lumbares o me duelen los hombros, la cervical. Entonces, bueno, ese despertador, mañana capaz que me acerco al gimnasio del barrio, o voy consulto con un médico y me hacen una evaluación postural y me dicen, sí, vos tenés una escoliosis, tenés la columna totalmente desviada, tenés que hacer tal y tal otra cosa. Pero no pensar, bueno, hago esto porque escuché que está bueno y vi un programa en la tele porque estuve mirando Catherine 100%, ¿viste? Y no es,
no, claro.
No es complejo, pero tampoco es tan sencillo.
Sí,
entonces está bueno siempre acudir a profesionales del área, que eran los mismos que decíamos hoy. Ya sea un traumatólogo, un deportólogo, un fisioterapeuta, un kinesiólogo o un profesor de educación física especializado en el área. Eso es importante, especializado en el área. Porque un profe puede trabajar en un colegio y no tener ni la más pálida idea de lo que es el entrenamiento funcional.
Además,
de lo
si hay dolores, es una situación que el cuerpo está alertando a la persona.
Y sí,
que
sí,
hay algo que no
obviamente.
Está.
Obviamente.
No hacerse cargo de eso, ¿no?
Claro.
Es un poco. Y bueno, un poco lo que decíamos con respecto al entrenamiento funcional es que, bien, lo puede realizar cualquier persona. Eso que comentábamos hoy es un ejercicio bien básico, pero puede tener.
¿Algún otro que te...?
Se basa en la utilización de materiales también, ¿no?
Claro.
Se puede hacer, no es excluyente, se puede hacer con materiales o sin materiales, de acuerdo al grado que la persona se encuentre, el grado de entrenamiento que tenga la persona. Pero sí es útil. Y con esto que decía Joaquín, no es una receta. Esto, el objetivo de esto es un despertador y brindar información para que, bueno, se asesoren y puedan llegar a consultar sobre estos métodos de entrenamiento que sí son muy buenos en la prevención y rehabilitación de lesiones.
¿Te queda algo,
¿cómo
algo
estamos,
más?
¿Cómo estamos?
Estamos ahí, no, estamos juntitos, pero ¿te queda algo más para agregar?
No, ya para ir, ya vamos cerrando, si le parece.
Yo tenía una preguntita, que capaz que diga algún otro ejercicio que sea sencillo para que de repente la persona lo pueda tener en cuenta, como bueno, que dijiste ese que simula las bolsas.
Hay un ejercicio que se llama popularmente se lo conoce como calambre o ejercicio isométrico.
Eso, el nombre de calambre yo no entiendo.
Eso, sí, eso es cuando lo
mencionas. Calambre o puente, se le llama.
Ahí va.
Es un ejercicio que en posición, nos colocamos acostados mirándonos hacia abajo, como si fuéramos a hacer una lagartija, la misma posición, y apoyamos los antebrazos. Los antebrazos los apoyamos en el piso y mantenemos tensionado toda la parte de la zona abdominal, donde la columna tenga que seguir una línea recta desde las piernas, ¿sí?, siguiendo por el tronco, incluso desde la posición de la cabeza. Ah, la cabeza no puede estar hiperextendida hacia atrás ni flexionada hacia abajo. Que la columna sea una línea recta.
Es como que fueras un tronquito, ¿viste? Y ahí la fuerza, ¿no?, se empieza a activar sobre todo la musculatura abdominal.
La musculatura profunda, ¿no?
Ahí va, la musculatura profunda en la zona abdominal. Aquella persona que no está estabilizada, que no está entrenada, va a tener tendencia como a arquear la columna hacia abajo, va a quedar como si fuera una banana, la zona baja de la espalda se le va a bajar y le va a generar todavía más tensión y dolor. Entonces, lo que tenemos que hacer es conciencia de eso, levantar la cadera, contraer bien la musculatura abdominal, contraer la musculatura glútea, que asesora, digamos, que ayuda
a
exactamente. Entonces, bueno, una persona que no está entrenada lo va a tratar de aguantar 20 segundos y posiblemente a los 10 segundos se le baje la espalda, se le canse los brazos, los hombros. Eso es un ejercicio sencillo. Exacto, es un ejercicio sencillo, pero básico, pero que tiene determinado control. Que si yo lo estoy haciendo y no me doy cuenta que tengo la espalda baja, es contraproducente. Por eso está bueno que me observe alguien que sabe, que alguien me esté tocando. Decir, va, mirá, no tenés la panza dura, no tenés la musculatura abdominal activada. O los glúteos, tenés la cola flojita, tenés que apretar fuerte, ¿sí?, hacer fuerza para no caerte.
Los antebrazos
están de las dos formas, ¿no? Está la parte apoyados antebrazos con los antebrazos paralelos, o si no, apoyando las manos como una posición de lagartija, a la altura de los hombros, las manos a la altura de los hombros, es un poco más exigente, sobre todo compromete más a los hombros.
Claro. Los brazos en paralelo a la columna.
Los brazos en paralelo, sí.
¿Así?
Sí, sí, sí. Los antebrazos apoyados en paralelo en el piso.
El piso.
Lo importante es que, quizás no lo mencionamos también, es que la musculatura abdominal, que es en lo que se basa también este tipo de ejercicios, a lo que le brinda mayor importancia, es que es una realidad. La musculatura abdominal es lo primero que activamos, o el primer grupo muscular, que activamos al momento de hacer cualquier acción diaria o cualquier acción deportiva.
Claro.
Me levanto una silla, lo primero que contraigo para levantarme la silla son los abdominales. ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante esa musculatura y por eso hay que prestarle importancia.
Bien. Buena información, entonces. Sí, como siempre, muy muy claro este ciclo, todas las explicaciones que hacen. Estuvo muy bueno cerrar con este tema porque creo que nos llevamos por lo menos unos cuantos, no sé si llamar piques, pero por lo menos ideas.
Exacto, para, sí, la idea. Sí.
Ahí va, ideas para arrancar la actividad física y para pedir justamente asesoramiento, a ver cómo podemos aprovechar este buen tiempo que se viene, combinarlo con actividad física, pero realizarla correctamente, como claro. Se debe y no... y no como a uno le parece.
Exactamente, ¿verdad? A veces conviene calidad y no cantidad.
Ahí va.
Calidad y no cantidad, ese concepto está bueno entenderlo.
Además es un problema que está muy instalado en la sociedad, que la gente sí. Tiene dolencias.
Sí, sí, sí. Se maneja el número del 80%, o sea, 8 de cada 10 personas en el mundo sufren de algún dolor claro. De espalda en algún momento de su vida. Sí. Algunos reinciden, algunos capaz sí, sí. Que es crónico, sí. Pero... Estamos hablando de que 8 de cada 10 sufren de la sí, espalda. Y eso claro. Muchas veces, con un poco de información, un poco de ejercicio, lo puedo corregir.
Se puede mejorar, capaz que no, capaz que se baja el número.
Y sí, claro, ojalá. Sí. Vamos a ver, dentro de 20 años hablamos.
Esperemos que así sea. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, Federico.
Muchísimas gracias
a ustedes.